Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Feliz viernes, querida amiga María José, querido Claudio, querida mujer, hombre, que nos puedas estar viendo ahora en directo o luego nos puedas escuchar en nuestro podcast de Alma de Mujer. Nos escucha.
Hola, mi querida Mar, hola Claudio, hola a todos. Un viernes más aquí disfrutando de hacer este espacio en donde la energía femenina, ya sean hombres o mujeres, podemos compartir, pueden compartir lo que nos está pasando. Qué placer, Mar, otro viernes aquí.
Sí, sí, sí. Hoy queríamos traer por primera vez, explícitamente, traerlo, y porque hemos hablado, ¿no?, en los diferentes temas que hemos ido trayendo Alma de Mujer, pero hoy queríamos como manifestarlo, ¿no?, la pareja. La pareja, y hemos decidido llamarlo como un unión, ¿no? María José. ¿Por qué? Porque, como ya sabes, la dinámica de nuestro programa es quincenal, los temas son quincenales, hacemos una introducción nosotros, charlamos desde nuestra mirada al final, desde lo que nosotros vemos, interpretamos, sentimos, y luego viene pues el invitado, la invitada, o los invitados, las invitadas, ¿no?
Exacto, en este caso tenemos una pareja invitada para el viernes que viene.
Exacto, entonces nos parecía como poder abordar, hacer la introducción desde esta común unión de pareja, ¿no? Que quizás María José, cuando escuchamos la palabra pareja, pues nos vayamos hacia afuera, ¿no? A los arquetipos, a los roles, al rol relacional, ¿no?, de pareja, ¿no?, sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Pero ahí también, que es la mirada que también queríamos hoy sumar, es la pareja interna, ¿no?, la que habita dentro de nosotros entre el sagrado masculino y el sagrado femenino.
Bueno, ¿y cómo andamos con nuestra pareja interna? ¿Cómo andamos con este reconocimiento del sagrado masculino o el sagrado femenino en estos tiempos en donde también a veces el sagrado masculino no tiene buena prensa, ¿no?
Pues no. Voy a hablar, va a salir mi diablillo ahí, va a decir que también se la han ganado a pulso la mala prensa, tengo que decir, ¿no? Pero tampoco se trata de lapidar ni de culpabilizar ni de fustigar, ¿no? Yo creo que estamos en una era, en una época de la humanidad que requerimos empezar a hacerlo diferente, y ahí está esta propuesta nuestra de la pareja como una unión, ¿no? Porque independientemente de hoy en día, con todo lo que acontece, con todo lo que ya tenemos de bagaje, de historia, ¿no?, de abusos, de En cualquier sentido, ¿eh? Toca, ¿no? Toca hacerlo diferente, y la pareja pues es un estatus que mayoritariamente muchas personas tenemos en nuestras vidas, ¿no? Es uno de los roles que está en nuestras vidas presente, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación de pareja, ¿no? ¿Desde qué lugar lo vivimos? ¿Desde qué creencias nos condicionan para vivir en pareja? ¿Por qué no funcionan las parejas? ¿O por qué sí funcionan, ¿no?
Claro, o porque de golpe estamos polarizando. Polarizar es irnos hacia una de las energías, ¿no? Entonces, polarizamos, estamos polarizando en masculino y tenemos actitudes que son inherentemente masculinas y no dejamos espacio al hombre si estamos en pareja, o a la otra pareja si estamos en pareja con una mujer que la otra está polarizando en masculino, no le estamos dejando espacio. Y mira, Mar, lo que estamos hablando hoy. Hoy, en nuestros países y en algunos otros, se concibe que hay parejas de mujeres, de hombres, y de hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Pero antes, hace un tiempo atrás, esto no era algo que fuera algo que la gente pudiera concebir. De hecho, hay muchos países en donde esto no sucede.
Todavía es castigado y es punible, ¿no? Y tienen que vivir en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, porque no se pueden mostrar públicamente, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar en esa energía ahora. Vamos a ir para proponer, para conseguir que esto pueda cambiar en esos lugares en los que todavía es punible, para aportar una mirada, ¿no? Pues quizás diferente,
Claro,
no sé si diferente, pero la nuestra.
es otra, no sé, pero sí remarcar que hoy no va a ser nuestro tema, pero sí remarcar que hoy es una evolución de estos países y de la humanidad en aceptar que el amor es amor.
Exacto. Y
Y
también
no.
como punto, ¿no? Porque quizás podríamos hacer un programa especial con
Sí,
ese tema, ¿no?
me encanta. ¿Qué te parece? ¿Te podríamos preguntarles a nuestros y nuestras oyentes si están de acuerdo y que nos manden un mensajito?
Exacto. Yo quería también como. O sea, hemos hablado de la pareja externa, la pareja interna, y vamos a seguir ampliando porque cuando hablamos de pareja, yo creo que en el 99,9% las personas está entrando una llamada. Disculpa.
Esto es en vivo y me has hecho acordar que no había bajado el volumen del mío.
Lo siento, es que me entra directamente al ordenador. Cuando escuchamos la palabra, la expresión pareja, no podemos como evitar irnos al concepto de pareja sentimental. Sin embargo, hay muchos roles de pareja, ¿no? Hay la pareja profesional, hay la pareja de amistad. O sea, se nos puede abrir mucho, el abanico de contemplar opciones de pareja, ¿no? Y la profesional también es muy, muy importante y te puedo decir casi que a la par, ¿no, María José, que la sentimental, porque muchas veces trabajamos en pareja, no de género, o sea, pareja, sea hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, da igual, pero muchas veces sin darnos cuenta estamos trabajando en pareja, sea por cuenta ajena o sea porque inicias un negocio, una empresa o un proyecto con otra persona, ¿no? Entonces,
Es que no
esas.
existe, mira, cuando te estoy escuchando me surge decir esto. La pareja profesional va a ser una copia de tu pareja en tu casa y va a ser una copia de la pareja que tuvieron tus padres, salvo que escolarices en diferente, si estás en lealtad con tu madre o con tu padre, depende de quién toma las decisiones. O sea, uno va replicando, hay un formato que va replicando a lo largo de su vida. O sea, de hecho, tú lo ves en terapia, Mar, y yo también en la mía, cuando alguien tiene problemas en el trabajo, que está proyectando sobre un jefe o demás, normalmente vamos a buscar en la relación con el padre, que es la autoridad.
Correcto.
Y con la pareja pasa exactamente lo mismo. O sea, a veces liberamos aquello que no nos anima, liberamos en el trabajo aquello que tenemos reprimido con nuestra pareja en casa.
Yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa hace años, una empresa grande con mucha gente, ¿no? De todos, cada uno de un padre y de una madre, ¿no? Cuando había un jefe así, pues más gritón, más rígido, más autoritario, las bromas se hacían. Seguro que en casa no tiene voz ni voto, ¿no? Y venía al trabajo a desahogarse, ¿no? Entonces, son suposiciones, evidentemente, habladas desde el enfado, quizás, pero muchas veces es verdad. Lo que yo en casa reprimo o me siento reprimida, quizás voy al trabajo y ahí manifiesto, proyecto y desahogo todo eso que está como capado, ¿no? Porque al final, es que. Yo no me puedo o sea, deshacer de mi esencia cuando estoy en el rol de trabajadora o de jefa como cuando estoy en el
No.
rol de pareja. Mi esencia está. Entonces, si no se está pudiendo manifestar por diferentes motivos, que no vamos aquí ahora a evaluar, en algún momento va a poder proyectar, ¿no? Entonces aparece el espejo, que se habla tanto, para que podamos mirar y decir, mira, que no te estás mirando en este apartado, en esta área de tu vida, ¿no? Entonces, las parejas vienen a... son los grandes maestros también, ¿eh? Las parejas.
Absolutamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces cuesta comprender que son nuestros grandes maestros. Mucho más si estamos enojadas con nuestras parejas.
María José,
¿no?
Ahora que dices esto, te lanzo una pregunta, compañera y amiga. ¿Por qué crees que cuesta reconocerlo como maestros? ¿Por qué crees tú?
Bueno, tú sabes, Mar, que la pareja te está mostrando tu sombra, es tu espejo. Entonces, la pareja te está mostrando aquello que tú no tienes resuelto, aquello que estás reprimiendo. Generalmente estás proyectando algo, aquello que te molesta tanto del otro. Es justamente lo que estás reprimiendo.
Claro, pero ¿por qué cuesta verlo?
Bueno, porque no lo estamos, porque eso implica, no te olvides que uno juzga y uno cree que está en la luz y que no tiene sombras, y para poder tener luz tiene que tener sombras. Entonces, que el otro me muestre mis sombras molesta porque implica hacerme cargo de esas cosas que yo estoy juzgando en el otro. A ver, claro. ¿Para ti qué es?
No, porque claro, digo, nos has hablado de lo que es, ¿no? Dentro, pero ¿por qué cuesta? ¿Por qué cuesta reconocer que el otro simplemente me muestra? Pues porque estamos fuera, porque estamos con el dedo, porque tú,
claro.
¿Cuánto? Pero me dijeron una vez, ojo cuando señales con tu dedo índice. Y yo dije, ¿por qué? Porque estaba yo ahí como muy egoica. Y me dijeron, porque uno señala al otro, pero tres te señalan a ti.
Sí.
Y me dijeron, por cada uno que tú señalas al otro, tres te estás señalando a ti misma, ¿no? Y fue como, wow, ostras. Entonces, claro, si yo estoy constantemente mirando lo que hace el otro, lo que o no hace, lo que yo creo que tiene que hacer y no hace, o lo que dice, o lo que no dice, o mil cosas, ¿no? Ahí me pierdo, porque me pierdo mi propio sentir, mi propia reacción y también mi propia historia, porque estoy mirando la del otro. Entonces no me ocupo de mí, me estoy ocupando del otro, de que cambie el otro, porque no sé qué. Y a veces cuando entramos en pareja nos encanta, pero hay alguna parte que no nos gusta y decimos, bueno, ya cambiará. ¿Os ha pasado?
Sí, sí. No,
¿te ha pasado?
O creen, o las personas creen que porque se casan o porque se van a vivir juntas o porque tienen un hijo, las otras personas cambian. Y las otras personas, bueno, nos pasa no solamente con las parejas, o sea, la comprensión es nadie cambia, uno cambia. O sea, yo no puedo cambiar a nadie, no puedo pretender cambiar a nadie, solo la única cosa y persona que puedo cambiar en esta vida es a mí misma. Y el otro me está mostrando mis partes vulnerables, mis partes para trabajar, todo eso que me molesta, que me disgusta, que juzgo, que me crispa de quien está al lado mío o de las otras personas, es justamente aquello en lo que yo me tengo que detener y a conciencia analizar qué es lo que me está molestando para poder cambiarlo. Porque detrás de eso que me molesta hay un juzgamiento, hay una herida emocional que no fue resuelta, hay una pequeña que está reclamando atención de mamá o de papá, y esta otra persona que está enfrente que lo está mostrando, están en ese momento para el inconsciente actuando de mamá y papá. Y
exacto.
No me quiero extender. Cuando estamos en una disputa, muchas veces no somos nosotros los adultos quienes estamos en el medio de la disputa. El niño es nuestro pequeño con necesidades no cubiertas el que está reclamando.
Sí, esto lo hablamos también en el programa, creo que fue con Lilian Muñoz, de la adulta relegada, ¿no?
Claro.
En el momento tenemos al niño y a la niña herida, pero también a la adulta relegada, con lo cual... la adulta no está como presente, haciéndose cargo de su vida ahora, aquí, ¿no? Entonces, está ahí perdida, el niño herido, la adulta perdida, y vamos a las relaciones, sean de pareja o de cualquier tipo, Pues como podemos, en supervivencia pura y dura. Mientras estoy en modo supervivencia, pues no me puedo encargar de otras cosas, ¿no? Entonces, la pareja nos hace como que constantemente nos va empujando por diferentes circunstancias y situaciones a ir a mirar ese lado, ¿no? Todo eso que está por resolver en mí, que veo en el otro, como además ampliado, como si me lo hicieran en grande, y hablo, vuelvo a recordar, no solo parejas sentimentales, también no. Se ve en la pareja profesional mucho. Y cuando además la pareja sentimental también es pareja profesional, sube el nivel de estrés. Ojo.
¿Has trabajado con tu pareja, Mar?
Nunca.
Nunca. Yo sí, en algunos momentos que mi pareja, mi marido, ha querido que yo trabajara con él. Y la verdad es que, bueno, tenemos distintos tiempos en las decisiones. Como verán, yo soy más acelerada y decido más rápido, y él tiene otros tiempos. Entonces, bueno, por suerte no trabajamos juntos.
Yo tengo casos cercanos que ha sido fatal cuando, de hecho, la relación de pareja profesional ha acabado afectando a la sentimental.
Claro.
Conozco personas que consiguen un balance, un equilibrio, o sea, conozco de todo, ¿no? Sí que creo que el éxito requiere de trabajo personal individual. Es decir, como yo estar conmigo, conocerme, hacer autoindagación, resolver mis historias para desde mi completitud ir al encuentro del otro y poder desarrollar esos roles, ¿no? De sentimentales o profesionales, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Claro, muchas parejas o uno se trabaja y el otro no, o no se trabaja ninguno, entonces, claro, ahí es donde empiezan más conflictos, yo creo, ¿eh?
Es que no te olvides que cuando se forma una pareja y se comienza a transitar tiempo juntos, se va perdiendo esa capacidad de ser uno y pasan a construir una identidad de pareja. Si a eso le sumas que trabajas todo el tiempo con la otra persona y que vuelves a tu casa y estás con la misma persona, bueno, indudablemente que los conflictos pueden aumentar. Pero hay personas que lo llevan muy bien y otras sí. Tanto, y la verdad es que todo es válido y felicitaciones. Ahora, no, prefiero desarrollarme de manera independiente.
Sí, no, y si se da, ¿desde qué lugar se da, no? Porque a veces ahí también yo he podido observar como un choque de trenes entre los egos cuando van a una pareja sentimental, va al profesional. Es como un querer, ¿no? Es el que más destaca, el que más tal, ahí, ¿desde qué lugar, no? Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué está pasando también en la pareja sentimental? Porque muchas veces vas viendo cómo se van moviendo los roles dominantes simplemente porque no se deja espacio al otro o porque vivo en complejo y necesito estar fuerte y en agresión o como más yang, más energía hacia afuera para sentir que soy alguien, ¿no? Dentro de la pareja, porque esa es otra. ¿Quién soy yo dentro de la pareja? Porque lo has dicho muy bien. Cuando dos personas se unen para convivir juntas, se genera un nuevo espacio, que es el tuyo y nosotros. Entonces, nosotros, ¿desde qué lugar se construye, no?
Claro, y no te olvides que las parejas que somos más viejas, de mayor edad...
Perdona, viejas, los coches y los pisos, ¿eh? Disculpa, ¿eh?
Que somos más antiguas, que tenemos...
Experimentadas, amiga.
Experimentadas. Bueno, estas parejas que son más experimentadas, que tienen un montonazo de años, bueno, se han ido creciendo y construyendo su identidad a partir de esa diferenciación junto al otro. Entonces, una pareja que hoy tiene 60 años y que están desde los 20 juntos, han ido construyendo su identidad a partir de la diferenciación del otro. A veces hay uno de los miembros que es tan dominante y el otro se subordina de tal manera que hay uno de los miembros que pierde identidad.
Sí.
Nosotros trabajamos con terapeutas, como con mujeres, justamente las mujeres que llegan a nuestras consultas y a nuestros programas son mujeres que a lo largo de su vida han ido perdiendo identidad dentro de la pareja, porque hay uno de, porque el otro miembro es más dominante. Y ganar y perder identidad durante la crianza de los hijos es una cosa, pero darse cuenta cuando los hijos son grandes que uno perdió identidad y perdió proyecto y qué hace ahora de su vida, es una crisis importante.
Eso es la clave, ¿no?, que hemos puesto como una unión, ¿no? Porque al final el éxito, pero no el éxito como lo entendemos, sino el éxito de que haya una vida en pareja de armonía, de libertad individual, de co-crear un espacio conjunto, de proyecto de vida que tira adelante, ¿no?, que va con todo, ¿no?, de apoyo, de sostén, de comprensión, de también pues confianza, requiere de que cada uno, cada miembro de la pareja, se autorrespete, se autovalore, se merezca, se crea merecedor, ¿no? Porque si no es muy, siempre si no va a haber como que cojea, ¿no?, esa relación de pareja. Entonces, la común unión va por ahí, ¿no? De yo dentro de mí, ¿cómo está mi pareja interna? Uh-huh. Esto es súper desconocido para la gran mayoría de personas. O sea, no me cuestiono cómo está mi femenino, cómo lo cuido, cómo lo trato, cómo le doy reconocimiento, cómo le doy valor, cómo está mi masculino.
Mi masculino, claro.
¿Cómo lo tengo? ¿Desde qué lugar? A lo mejor yo trabajo en una empresa de patriarcal, como la gran mayoría, y requiero estar muy masculina, con lo cual llego a casa con ese masculino así fuerte y inhibo al masculino de mi pareja porque es más, no sé, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar yo estoy ocupando esa relación, ¿no?
Y cuando inhibo al masculino de mi pareja, porque vengo de una empresa en donde yo tengo que polarizar el masculino, me hago cargo de todo, me hago cargo de los hijos, de los padres, de mi marido, de mis padres, de mi formación, de la casa, de todo. Entonces a la noche digo, no recibo ayuda de nadie, mi marido no está, nunca se ocupa de nada en casa ni de los chicos. Y eso significa también, cuando nos está pasando eso, es que estamos ocupando todos los espacios y para que los otros ocupen lugar, uno a veces se tiene que correr.
Sí, y el otro, el que está siendo como restado, entra también en una rutina de ¿para qué? Si ya está ella, claro, o él, ¿no? Porque al final no va de hombres y mujeres esto, va de parejas, va de roles. De dentro de una pareja, ¿quién asume un rol más femenino y quién asume un rol más masculino? Independientemente del género, o sea, no tiene que ver con el género. Entonces, ojo, porque entro también en una rutina de ya no, ya se ocupa, si ya se ocupa, ¿para qué me voy a ocupar yo, ¿no? Y también pierdo identidad. O sea, pierde identidad, uno, porque se ocupa de todo, porque no le queda tiempo para ocuparse de sí mismo o de sí misma, y el otro pierde identidad porque ya toman las decisiones por mí, ya. Entonces, cuando esa pareja no va bien, de repente es, ¿y quién soy yo?
Así es.
¿Sabes? Y a nivel profesional también se ve mucho esto, María José, ¿no? Cuando hay dos socios, que uno es muy dominante y el otro va callando, ¿no? Profesionalmente también se manifiesta.
Es que las parejas profesionales o las parejas en el trabajo no dejan de ser una repitencia, una copia de lo que sucede en casa y de lo que sucedió con nuestros padres, o sea, de la relación con nuestros padres, porque no vamos a creer que solo estamos aquí y no tenemos nada hacia atrás y nada hacia adelante. O sea, de la misma manera que actuó nuestra madre o actuó nuestro padre en la dominancia en esa pareja, es lo que nosotros vamos a replicar en las nuestras y vamos a replicar en el trabajo. Mar, tenemos mensajitos.
Venga, léelos.
Vamos. Sol María, que bueno, gracias, Sol María.
Está presente, gracias.
Y un besote. Dice, hola chicas, y gracias por lo de chicas.
María José, hoy está.
Hola chicas, dice, una pregunta. Cuando tenemos problemas en el trabajo, ¿qué relación tenemos que sanar para evitar el trabajo tortuoso?
Yo te preguntaría, Sol María, cuando te refieres a problemas en el trabajo, problemas en que se, porque claro, esto es una palabra como muy general, problemas con tus responsables, con tus jefes, problemas con tus compañeros de trabajo, problemas con el tipo de trabajo que desempeñas, problemas con la política de empresa que hay, porque en función de ese tipo de problema te podríamos quizás dar una respuesta más acotada. Yo lo veo así, ¿eh? Porque sí. Como problemas en el trabajo, ¿de qué índole, no? Para poderte responder como más específico, Sol María.
Claro, y desde la bioneuroemoción te preguntaría, mira, sé más específica por un lado, a ver, más puntual, pero te diría, suponte, si tienes problemas con tu jefe, con la autoridad, pues no busques más ahí, veas tu interior y busca cuál es el problema que tienes con tu padre.
Por ejemplo, con unos compañeros de trabajo serían también los homólogos de los hermanos. Entonces, ¿qué dificultades, si tienes hermanos o primos, hermanos, gente de, digamos, de tu misma generación? Por decir, es simbólico, ¿eh? Pero también te diría que el trabajo, la profesión, más que el trabajo, la profesión desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares, es la que, digamos, que es el padre el que nos habilita a salir al mundo para proveer, ¿no? Porque la figura del padre es el que protege, es el que provee, ¿no? Es de manera como ancestral y biológica, ¿no? También es la protección, la seguridad y el que nos provee el alimento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la profesión, digamos que hay que mirar cómo está, es cómo he tomado a mi papá. Si yo no he tomado a mi papá completamente, voy a tener dificultades profesionales, del tipo que sea, pero siempre se van a manifestar algún síntoma profesionalmente. Entonces,
sí. En los arquetipos, la mamá, en nuestra infancia, que es donde se construyen y se marcan todos estos programas, la mamá ocupa todo el lugar del niño, todo, absolutamente todo, la vida, la comida, hasta los 3 años. Y a partir de los 3, 5 años, el papá es quien comienza a agarrar de la mano a esa pequeña o a ese pequeño y lo saca al mundo. Es el que le muestra y en ese acto comienza a separarse de mamá. Si papá, por el motivo que sea, o porque mamá ocupa todo el espacio, si papá no hace ese acto, vamos a terminar siempre en una relación con mamá sin poder terminar de madurar con mamá. Es muy interesante el tema de cómo vamos construyendo nuestras relaciones. De hecho, pensemos cuántas veces tomamos una decisión o estamos ante la duda y llamamos a mamá. O nos pasa algo y la llamamos a mamá para comentar. Pero también mamá se le ocurre venir a casa justo cuando yo estoy yéndome de vacaciones o quiero hacer otra cosa, nos molesta. Y en realidad es porque no hemos terminado de resolver ese corte con mamá, porque mamá ocupa todo, mamá es todo para la vida de ese niño.
Totalmente.
Tenemos otros mensajes. Luciana dice, hola desde México. Luciana, un besote, gracias. Dice, mi duda es si los roles de la pareja se reflejan en los roles del trabajo, o los roles del trabajo se reflejan en la pareja. O
si yo diría que es viceversa, ¿no?
Es lo mismo, o sea, tú...
Es como un símbolo de infinito. O sea, si yo estoy en pareja y consigo un trabajo posterior a la pareja que tengo, pues ese trabajo llega para manifestar qué es lo que nos está resolviendo en pareja. Bueno, yo lo veo así, ¿eh? Está en mi mirada.
Exacto.
¿Sabes? Pero sí, o sea, es que es como algo que que no es esto o lo otro separado, es que está todo junto. En el fondo nos parece como áreas separadas, pero aquí en la común unión de esas áreas soy yo. Donde yo estoy es la que está trayendo la información, no hay nada fuera de mí, todo está en mí, ¿no? Entonces, todas las situaciones que vivo de cualquier índole están relacionadas conmigo, tienen que ver conmigo, porque si no estarían en la vida de otra persona y a mí no me afectarían. Entonces, todo lo que a mí me altera, todo lo que a mí me cuestiona, todo lo que a mí me hace reaccionar, tiene que ver conmigo, consciente o inconscientemente. Entonces, hay personas, te estaba escuchando antes, María José, y me ha venido, que estamos hablando pareja, 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 pero también hay personas que han elegido vivir solas, sin pareja. Y pareciera como que tienen que tener pareja, porque si estás sola es que algo no funciona. Ojo también, ¿no? Porque hay unas elecciones de por qué, o sea, ¿desde qué lugar elijo vivir sin pareja?
Claro.
¿No? Desde un lugar de conciencia, de respeto, de tal. Pero también esa persona que ha elegido vivir sin pareja física, vuelve a lo mismo. ¿Cómo está su pareja interna? ¿Cómo en su vida se manifiesta su femenino y su masculino? ¿Está en equilibrio? ¿Está en armonía? Porque a lo mejor ha elegido, por diferentes circunstancias, estar sin pareja, pero se siente insatisfecha, siente como que no acaba de estar bien. Entonces, trabaja con la pareja interna.
Bueno, no hay todo lo que está a nuestro alrededor, todo, relaciones y objetos y circunstancias y situaciones, todo lo que está a nuestro alrededor es un reflejo de nuestro interior. Entonces, ahí es donde no existe nada más que uno, y pareciera, cuando uno dice esto, parece que fuera una postura increíblemente egoísta, y ser egoísta tiene mala prensa en este mundo y en este momento. No es ser egoísta trabajar con uno, o sea, si hay algo que me molesta en este mundo, trabajo con uno, conmigo, con mis creencias, con mis posicionamientos inconscientes, con aquello que he heredado de mi familia, con los condicionamientos inconscientes familiares. O sea, si mi papá era una persona increíblemente dominante, o si mi madre era muy dominante y ocupaba todo el lugar, y mi padre decía sí, 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 yo tengo la opción de polarizar o con mi madre o con mi padre, de estar en lealtad. Y si yo me atengo y mi marido es una copia de mi madre, dice todo, él organiza todo y yo digo a todos sí, 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 entonces tengo que mirar hacia arriba a ver qué pasó para no repetir el mismo error, porque uno de mis hijos seguramente va a hacer lo contrario. Y eso se pasa en el trabajo.
Exacto, al final se tiende a compensar, ¿no? Nada va a estar en el desequilibrio. Tenemos un mensaje más de Rubén, que siempre está tan bien, gracias Rubén, un abrazo. Desde Buenos Aires nos comenta, buen día Mari y María José, me parece a mí o la común unión es lo que menos se ve en las parejas, ¿será una utopía? Rubén, yo creo que la común unión brilla bastante por su ausencia, ya no en pareja, sino en nuestra sociedad actual. Sin embargo, aquí una servidora y mi compañera en Alma de Mujer tenemos esta misión, traer como una unión a la sociedad, desde nuestra vida amorosa.
Creo que es dinámico como el equilibrio dentro de nuestro cuerpo, la común unión es dinámica, hay veces que sí, hay veces que no, y eso es lo que mantiene el equilibrio, pero sí, está faltando. Creo, también entiendo, desde esta humilde mirada de esta servidora, que hay dos cosas que hemos ido perdiendo, y es la generosidad y el respeto. O sea, y el sentido del humor, le podemos poner una tercera. El respeto por el otro, por lo que el otro es, por lo que el otro piensa, come, reza, opina, vota. El respeto por el otro, que es sagrado. Desde esta humilde servidora, para esta humilde servidora el respeto es sagrado, sagrado, sagrado. No sé para vos, Mar.
Sí, pero es que yo, después de lo que yo vivo y he vivido y he aprendido de mí, ¿cómo respeto al otro si no me respeto a mí misma?
Sí.
Yo no sabía hacerlo antes, porque no me respetaba. Entonces, todo lo que fuera diferente... Es que es con uno. Me está viniendo la imagen de las muñecas estas rusas, las, ¿cómo se llaman?
Las matrioscas, sí.
Las matrioscas, ¿no? De, que se van, que van encajando unas de otra, ¿no? Por tamaño. Entonces, ante la pregunta de Rubén, ¿no? De la común unión, me ha hecho pensar en otra palabra, en comunidad, que es común unidad. Todos vivimos en comunidad. Todos es muy grande. La mayoría de personas en el globo terrestre vivimos en comunidad. Más grandes, más pequeñas, pero vivimos en comunidad. Si nos vamos, a mí me encanta el tema del origen de las palabras, ¿no? Me encanta. Entonces, si nos vamos al origen, ¿qué significa, o sea, qué significado tiene una palabra que se puede desglosar o que se puede ir a su origen, ¿no? De cuando surgió, ¿no? Entonces, hemos perdido el sentido totalmente, ¿no? Las hemos maltratado, distorsionado. Y vivimos en automático. Entonces, si pensáis en las muñequitas, la más pequeña, me representaría a mí misma, ¿no? Si yo estoy en común unión conmigo, con mi masculino y mi femenino, y con todo lo que yo soy, puedo ir a la relación siguiente, desde esta información, ¿cómo me voy a relacionar? ¿Cómo crees que yo me voy a relacionar? ¿En común unión con el otro o no? O separado, sin respeto. Entonces, lo que yo genere en esta relación primera va a hacer que la siguiente vaya al mismo lugar. Si mi relación conmigo y la relación con este está en común unión, ¿cómo vamos a ir juntos a esta nueva relación? Que quizás es ya de tres o de cuatro. Entonces, no es fuera, no es la pareja, no es mi padre, no es mi madre, no es el jefe, no es un bicho, no es un gobierno, no es un país, no, eres tú contigo, siempre fue tú contigo, siempre, no te olvides, porque desde ahí nace todo, puedes con un abordaje, con una técnica, con lo que te dé la gana, pero es de ti contigo la historia. Y tienes toda la información dentro de ti para atravesar eso, para darle una nueva mirada, para recolocarlo, para cambiar tu percepción. Ojo, y las creencias. ¿Qué creo yo sobre la pareja?
Sí. Sí. Siempre. No nos tenemos que olvidar que siempre es una. No hay, el afuera es un reflejo de lo que está pasando con nosotros.
Totalmente.
Sí. Lo que pasa es que la cultura, la educación, nuestro ego, nos llevan a transferir a este locus exterior lo que nos sucede. Entonces no gestionamos nuestras frustraciones y las transferimos al exterior. Entonces...
Pero amiga, es que esto ya hace 50 años que no había internet, que no había casi estudios de desarrollo personal, había, pero eran como filosofías muy lejanas a nosotros, ¿no? Pero ¿no te suena muchas veces como excusa? Es que la educación, es que la sociedad, es que esto... Bueno, ya, pero al final, ¿de quién depende que cambien las cosas?
Bueno, es que, a eso me... Claro, o sea, pero en algún punto alguien tiene que parar. O sea, tú tienes que parar.
Exacto.
En algún punto, porque todo lo demás hace que transfieras al exterior. O sea, la culpa es de mi pareja, la culpa es de mi suegra, la culpa no me va bien porque la culpa es de mi jefe o no me toman. No te toman porque hay algo que no les gusta. Entonces, listo, acéptalo y cambia las cosas que no les gustan de ti. Y si no insistas con eso, o sea, siempre es uno. Pero en algún punto uno tiene que parar y decir, bueno, a ver, esto que está alrededor, esto que está a mi alrededor, esto que me está pasando con mi pareja, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque lo estoy viendo yo. Porque cuántas veces, mira, Mar, cuántas veces uno se enoja por cómo el otro responde o hace un comentario y uno le hace el mismo comentario a la pareja y el otro no le importa.
No lo toma.
Claro, porque cada uno tiene sus propias heridas y va al encuentro del otro con heridas, con traumas, con cosas, situaciones no resueltas. Entonces, el otro, a ver, hay una, no me acuerdo quién es, pero cuando te tocan y te duele, la culpa no la tiene el que te toca, no es una cuestión de culpa, tienes una herida sobre la que te está tocando. Entonces, resuelve, sana tu herida.
María Martínez, que ha estado aquí con nosotras, que es mi profe de constelaciones familiares, cuando estábamos haciendo las prácticas nos decía, a ver, mujeres, si te pica a ti, ¿por qué llegas a casa y le dices a tu marido que te rasque? Si a ti te pica un tema, ráscate tú. No esperes que haya otro que te rasque, ¿no? Refiriéndose a eso, si a ti te está incomodando una situación, un tema, un algo, ¿por qué esperas que sea el otro el que te lo resuelva? Es que te molesta a ti, encárgate tú, ¿no? Tenemos un nuevo comentario, amiga. Raquel dice, hola, buen día. Tengo un hijo de mi primer amor. Él dice tener responsabilidades familiares. Oculta su relación con el hijo ante la familia. Y cada vez que digo ya está, gana con el tiempo el amor. No acabo de entender. Lo vuelvo a leer.
No, vuelve a leerlo, por favor.
Tengo un hijo de mi primer amor. Él dice tener responsabilidades familiares. Entiendo que él es el padre del hijo. Y oculta su relación con el hijo ante la familia. Y cada vez que ella, que Raquel dice, ya está, gana con el tiempo el amor.
Bueno, a ver si entendí bien, porque puede que mis neuronas no estén entendiendo. El papá del hijo no quiere reconocerlo o mostrarlo. Eso es lo que está...
Bueno, yo también lo entiendo así.
Pero eso es... No es una decisión, me parece, del papá, quien se está haciendo, si lo muestras o no.
Claro, y ella y Raquel, ¿desde qué lugar elige vivir esta experiencia de pareja que además da un fruto, que es un hijo, ¿no? Entonces, claro. Raquel, si para ti gana el amor, supongo que no tienes ningún conflicto en que tu hijo no sea visto y mostrado en la familia del papá. Al final es como cada uno elige vivir lo que vive. O sea, volvemos a lo mismo. Si para una persona no le genera un conflicto, claro, si no hay conflicto, no hay síntomas, si no hay síntomas, no hay nada que mirar.
Y si, Raquel, esta situación te está molestando, pues lo mejor de todos es que veas primero en ti qué es lo que te molesta de la situación. O sea, ¿por qué te molesta que no lo muestre? A lo mejor si el niño es un adolescente que tiene 14 años, hace 14 años que no lo muestra. ¿Por qué te molesta? Y tomar decisiones y actuar en consecuencia si entiendes por qué te molesta. O sea, si crees que es lo correcto que lo muestre y que lleve su apellido o no, o bueno, pues plantéalo. Porque la peor acción que uno puede hacer con uno mismo, con los hijos, con las parejas o con el mundo, es no hacer nada. O sea, lo peor que uno puede hacer es quedarse en silencio y quieta y no hacer nada. O sea, si hay algo que te molesta, primero decide desde dónde lo vives, cómo vas a actuar y actúa. O sea, dentro del respeto y el amor, actúa.
Claro, cuando dice y al final gana con el tiempo el amor. Claro. Gana con el tiempo el amor, yo ahora ya me lanzo a la piscina y voy a hacer de abogada del diablo. ¿Qué tipo de amor? ¿El amor que se somete? ¿El amor que de verdad?
Claro.
Porque el amor, no el amor romántico, el amor. No, no. El amor en grande. El amor que acoge todo. Y cuando digo todo, es todo, que nuestra mente humana no entiende, le cuesta. Entonces, cuando gana el amor, ¿qué amor es el que está ganando? El amor libre, el amor incondicional, el amor que comprende, respeta y acepta y toma todo, o un amor que dice, bueno, ese amor que al final tengo que ser de una manera determinada para que me acepten, para que siga conmigo, ¿no? Entonces, es como, Raquel, como muy personal, ¿no? Esto que nos estás comentando, y te agradecemos tu testimonio, tu historia que nos comentas brevemente, ¿no? Pero al final es lo que te hemos dicho, ¿no? ¿Desde qué lugar tú vives esto que tienes en tu vida, esta relación de tu primer amor que dio un fruto, si te está generando inquietud o no, y actuar en consecuencia? Tan sencillo como
claro,
respetarte a ti misma, ¿no?
Y si el fruto de ese amor tan bonito, indudablemente, ya puede pensar, actuar y opinar, bueno, a ver qué es lo que está queriendo. Pero bueno, desde acá te deseamos, te mandamos un abrazo inmenso y te deseamos todo lo mejor. Pero siempre es Raquel con Raquel.
Exactamente. El amor, ha salido el tema del amor que no lo habíamos tocado.
No hemos tocado el tema del amor, Mar.
Digo hoy que estamos hablando de una pareja, pero no habíamos mencionado, lo habíamos así como, y Raquel nos lo ha traído, así que gracias, Raquel, ¿no? El amor, cuando
mira,
hablamos de pareja sentimental,
sí. Hoy sin querer hemos tocado dos temas que no hemos traído para conversar y charlar en este espacio. Las parejas de diferentes géneros. Y es sobre el amor, así que los voy a anotar.
Perfecto. El amor, cuando hablamos de pareja, inevitablemente nos viene eso, ¿no? Bueno, también viene, ¿no? El amor. Claro, ¿qué es el amor dentro de la pareja? ¿Y desde qué lugar vivo el amor en la pareja? ¿Y en la pareja profesional crees que tiene que haber amor?
Bueno, lo que pasa es que uno solo asocia el amor al amor romántico o al amor. A ver, nosotros somos una pareja profesional, cada una tiene su matrimonio, nosotros no tenemos una relación romántica sexual porque cada una tiene su matrimonio y no es lo que nos apetece, pero sin embargo somos una pareja
y nos amamos,
claro, y nunca nos hemos abrazado, que es lo que estamos deseando hacer en este 2022. Entonces, el amor es eso, es para mí, no solamente es el amor romántico, es todo lo que impregna.
Y nos olvidamos que intrínsecamente ya somos amor, ¿no?
Entonces, claro.
Como nos olvidamos de eso, pues nos pensamos que el amor es algo que está fuera de nosotros, que me lo tiene que dar el otro, sea mi pareja sentimental, sea mi pareja profesional, sea mi compañero de trabajo, sea mi madre, sea mi padre, sea mi hijo, sea mi amigo. Y
no, bueno, sabía, mira, uno de los...
a lo mismo, a la pareja interna desde el amor, ¿no?
Uno de los grandes problemas en las parejas es cuando el otro no responde, no te dice te amo.
Wow.
O sea, vamos, uno de los grandes problemas de pareja es... la respuesta del otro, y el otro responde en función de cómo aprendió a responder. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué yo necesito que el otro me diga te amo? O sea, volvemos a lo mismo, no hay otro, es uno. O sea, si yo estoy necesitando que el otro reafirme el amor hacia mí, es porque yo no me estoy amando a mí misma.
¿Y qué idea tengo del amor también, ¿no?
Claro,
al final vamos a las relaciones de pareja, vamos a centrarnos ahora en la sentimental, con unos referentes de cómo yo he vivido la relación de pareja de mis papás. Porque hay que recordar que cuando yo vivo una relación en la que ha habido maltrato, entiendo que eso es amor.
Claro.
Porque no he contemplado otro tipo de relación. Entonces el amor incluye eso. ¿A dónde voy a ir yo? ¿Desde qué lugar yo me voy a relacionar con mi pareja, ¿no? ¿Con qué referencia?
Mira, muy común en muchas sociedades que un acto, una muestra de amor sea que el hombre disponga de todos los recursos económicos y que la mujer tenga que ir a pedirle, dame para que comprar las papas, dame para... Y eso se ve como un acto de amor, y en realidad es un acto de violencia.
Pero ahí no hay común unión tampoco.
Claro, y sin embargo es aceptado y se vive, y si el otro lo vive de esa manera y no le molesta, uno no tiene por qué ir a molestarla, o sea, si lo vive, ahora, cuando eso le está picando, pues entonces actúa en consecuencia. Pero se malinterpreta el amor, como que se malinterpreta el enamoramiento. En realidad, el amor en una pareja realmente se da cuando se supera el enamoramiento, ese fogonazo en donde se supera que uno está ciego. Justamente el amor es una construcción de todo el tiempo, todos los días.
Exactamente. Mira, nos ha respondido Raquel. Nos ha respondido Raquel. Dice, muchas gracias. Mi hijo tiene 10 años, está reconocido, pero a los hermanos, los otros hijos del padre, no los ve. El padre de mi hijo me dice que me ama y no puede dejar la otra relación. Ahora entendí yo. O sea, el papá de tu hijo tiene como una doble vida.
Claro.
Una doble historia, ¿vale?
Tiene Raquel, una historia antes y después una historia. Raquel, de mi parte, yo te deseo todo lo mejor. Y fíjate qué es lo que te pica, como dice Mar, de esa situación. Y fíjate si puedes aceptarla, si no te pica, si analizas qué es lo que te pasa y qué es lo que quieres hacer. Porque en definitiva es Raquel con Raquel, no es Raquel con Pepito ni Raquel con Mario, es Raquel con Raquel, ni siquiera es Raquel con su hijo. O sea,
no, yo te diría que si estás viviendo esta historia más allá de lo humano, te diría que tu alma ha escogido para un aprendizaje, que está en tu mano cómo quieres vivirla, cómo la quieres atravesar, que si te está incomodando algo, o en algún momento, quizás ahora no, y lo vives en paz y en armonía, y de aquí a un tiempo sí, o es tu propio hijo el que al final acaba poniendo la llaga, el dedo en la llaga porque le va a doler y va a mover, no lo sabemos, no importa. Desde la mirada de las constelaciones familiares, esto te está trayendo una información del propio sistema, tanto tuyo como el del padre de tu hijo, que es que en vuestros sistemas hubieron niños no reconocidos, niños fuera del matrimonio. Sí. Entonces, se viene y se replica. ¿De acuerdo? Para poder mirar y poder simplemente es honrar lo que estuvo fuera y darle vida, o sea, darle como inclusión. Entonces, sí. Está perfecto. Si para ti está perfecto, yo lo honro. Nada que añadir.
Sí, y muchas
veces. Agradecemos el testimonio, muy interesante el testimonio.
Y muchas veces, retomando lo que dijo Mar, a veces en tu árbol genealógico vas a encontrar que para poder sobrevivir y que un hijo sea exitoso, tiene que estar fuera del sistema. Porque también. A veces el sistema también puede ser tóxico. Entonces, tienes mucha información ahí, Raquel. Y en la medida en que no te pique, pues disfruta y vive. Y
si exacto. Actúa, y nos ha traído... Amiga, nos ha traído también otro formato, ¿no? Que es esa, la otra pareja, ¿no? Cuando soy claro. Pareja, pero me convierto en la otra pareja, ¿no? Entonces también, qué interesante. Qué interesante también, ¿no? Esa cuando hay personas que tienen sus vidas dos parejas, ¿no? Sentimentales. Sí. Que yo siempre he dicho, madre mía, si es una y ya a veces desborda, imagínate tener que llevar dos parejas, ¿no? Y dos historias paralelas, ¿no? Así que honrado queda. Raquel, gracias por traernos esta mirada que no la habíamos comentado, que es totalmente legítima para integrar, y honramos tu historia y la de todas esas parejas que tienen una historia parecida a la que nos ha traído Raquel, ¿no?
Sí, Raquel, te mandamos un abrazo inmenso y gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Yo para cerrar, si me permites, amiga, voy a hacer un agradecimiento a todas las personas, a los que estáis fijos, evidentemente, y a los que nos veis de manera esporádica o luego escucháis el podcast que nos veis, pero sobre todo también a las que os atrevéis a escribir durante el directo en el chat y dejar vuestra historia o hacer una pregunta, porque a nosotros nos enriquece mucho y nos hace también reflexionar. A mí Raquel ahora me ha dejado ahí una cajita de regalo aquí encima de la mesa para reflexionar sobre esto, porque me ha parecido súper bello el testimonio y quería agradeceros. Así que...
Bueno, fue el tiempo, amiga. Ya nos está diciendo Claudio que tenemos que cortar, así que un beso, un abrazo, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias.
Un abrazo. Feliz fin de.
Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @MajoBioEmocional, YouTube/María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com. Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España, +34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes, Facebook, Mar Claros, psicóloga y terapeuta emocional, Instagram, tu-luz-en-ti, YouTube, Mar Claros.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.